RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al primer programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, el primer programa de radio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, del programa de Maestría en Agronegocios, Agroparlante. Amplificando las voces del agro, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario, tanto nacionales como internacionales. Mi nombre es Diego Roballo, soy líder del programa de Maestría en Agronegocios y el día de hoy nos acompaña Juan Carlos González. Él es líder del programa CampoNAT, un programa adscrito a la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria de la VIDER. Juan Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Diego, muy buenos días, muchísimas gracias y buenos días también a todos los oyentes.
Muy bien, Juan Carlos, pues iniciaremos entonces por hacer una presentación personal, porque pues obviamente acá, antes de hablar de proyectos y de un contexto general, pues nos gusta saber la persona que hay detrás de cada acción, ¿no? Entonces, Juan Carlos, yo acá tengo esta información. Usted es comunicador social de la Universidad de La Sabana, estudió allá su pregrado, luego se vinculó acá con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hizo una especialización en gestión de proyectos de acá de la UNAD y entiendo que está en ese momento como candidato a magíster en gerencia de proyectos de la UNAD. Cuéntenos un poco acerca de usted, Juan Carlos, de su trayectoria académica, profesional.
Claro que sí, Diego. Bueno, lo primero es, digamos que la comunicación sirve como un instrumento transversal, digamos, para manejar las problemáticas o para sobre todo entender y conocer las problemáticas y en este caso las problemáticas del campo colombiano. Como trayectoria profesional, yo trabajé en el Ministerio de Educación Nacional en la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES, pero es particularmente con el proyecto de Educación Superior Rural. El concepto de Educación Superior Rural, y un poquito para entrar ya en contexto, es una cosa muy nueva en el país. Nosotros llevamos, el Viceministerio de Educación Superior lleva menos años que incluso la Universidad Nacional de Abierta Distancia, ese viceministerio incluso más o menos tiene 20 años, mientras que la educación superior en todo el país, hay universidades que ya tienen casi más de 250 años, más de 300 años, como la Universidad del Rosario casi. Entonces, digamos que son conceptos nuevos. Ahí, durante ese trabajo en el Ministerio de Educación, se trabajó toda la política de educación superior rural. En ese momento se trabajaba lo que era regionalización de la educación superior. Ese concepto cambia con el tiempo y se transforma en educación superior rural y hace parte de todo un componente de política pública que se trabajó en ese momento, que era de educación rural, que va desde la primera infancia, la básica y media y la superior, en donde lo que se quiere hacer es mirar estrategias para el acceso de la población de jóvenes y adultos y niños a los distintos niveles de educación, desde la técnica, de la formal o la no formal, permitiendo de alguna forma adquirir saberes y conocimientos que puedan ser aprovechados en sus campos de acción, en este caso en el campo colombiano. Eso digamos que para decir un poco lo que se hizo en el Ministerio de Educación.
Luego usted viene a la Universidad Nacional de Abierta Distancia, la universidad más grande de Colombia.
Así es.
Y decide vincularse también, seguir esta línea.
Sí, en ese momento hay una invitación por parte de las directivas de la universidad para trabajar liderando CampoNAT, porque es una estrategia que va en el mismo sentido de educación superior rural. En este caso, pues es una cosa mucho más compleja en la medida que la universidad tiene desde programas en básica y media, bachillerato a distancia, bachillerato virtual, pero entonces eso se va complementando también con los programas en tecnologías, con los programas de formación de pregrado y ahora con las maestrías y especializaciones en temas agrícolas. Entonces digamos que Campunat ya se convierte en una herramienta transversal para el campo de acción de la educación superior rural en la Universidad Nacional Abierta de Distancia.
Muy bien, sí, ya que tocamos el tema de Campunat, que este, digamos que primer bloque, vamos a hablarle a nuestros oyentes acerca de este importante programa, esta apuesta institucional de la UNAD. Cuéntenos, por favor, entonces, Juan Carlos, ya que usted está liderando este importante proceso, ¿qué es Campunat? Que, pues digamos, ¿cuál ha sido su trayectoria y principales impactos del programa en lo que usted conoce? Y pues entiendo que ese es un programa también que pues no es tan nuevo, pero sí tiene, digamos, que una importancia también en la universidad.
Así es. Campunat nace en el año 2016 para el cumpleaños número 35 de la universidad, pero entonces conjugan varias cosas. Estaban los acuerdos de La Habana, se acababan de firmar los acuerdos que desmovilizaban a la guerrilla de las FARC, pero se entendía de alguna forma que el campo era el germen o la raíz del conflicto social colombiano. El señor rector mira esto, encarga a varias áreas, en ese momento era la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias del Medio Ambiente, a las otras escuelas, a la BIMEP, a la BIDER, y juntos sacan un proyecto que se llama Campunat. Campunat entonces es la respuesta que tiene la Universidad Nacional de Abierta Distancia de manera directa, porque no quiere decir que antes la universidad no trabajara con textos rurales o con textos agrícolas y campesinos, sino que esta ya es una acción más directa, con nombre propio, con apellido propio, que es Campunat de la UNAD, y va enfocada todo lo que venía haciendo la universidad. Entonces ya se enfoca a la población campesina y la población rural, entendiendo que son distintos los enfoques. La población campesina es toda aquella población que basa su sustento en el trabajo con el campo, agrícola y agropecuario. Ajá. Mientras que la población rural no siempre es campesina, vive en zonas rurales, pero no basa su sustento en las labores del campo. Pero sin embargo, esas acciones de Campunat van orientadas en toda la población rural y campesina del país. Entonces, nace en ese momento, se muestran unas líneas de acción que son 7, una transversal que es acción e investigación participativa, hay otras que es lo pedagógico, está también lo formativo, está también uno que va enfocado hacia la creación de asociaciones y asociatividad campesina. Y eso lo que permite de alguna forma es responder a las necesidades del campo colombiano, de nuestros pobladores, en formación, en asociatividad, en investigación, en general, en todo lo que requiera.
Creo que hay una línea también jurídica.
También hay una agroconsulta en medicina, agrosalud y también agrojurídica. Lo que permite esas dos, una es poder por medio del proyecto Prisma de la Universidad Nacional Abierta a Distancia atender a población rural y campesina en zonas rurales, consulta prioritaria en medicina. Y la otra, que es en teleconsulta jurídica, va enfocado hacia resolver problemas que tienen nuestros campesinos, por ejemplo, en acceso a títulos o que la vereda está colindando con otro y no tiene títulos. ¿Cómo resolver problemas? Resolución pacífica de conflictos mediante la aplicación de Campunat, que ahorita está incluso en renovación, para que no, porque los campesinos a veces no tienen acceso a herramientas jurídicas y desconfían de las herramientas jurídicas. Entonces se da mucho en los contextos rurales peleas por acceso al agua. Claro. Y digamos que de alguna forma en la teleconsulta jurídica lo que se quiere es evitar esto y que de alguna forma eficiente los campesinos resuelvan y accedan a servicios jurídicos eficientes que les permitan conocer.
Es decir, habría un paquete tecnológico, estamos hablando de un paquete tecnológico mediado por las TICs, con un gran equipo de profesionales detrás que hace el desarrollo y lo imparte a la comunidad, ¿correcto?
Sí, lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Si bien Campunat y la universidad trabaja a través de mediaciones tecnopedagógicas, ¿cierto? Mediante la tecnología, mediante las TICs, hay contextos rurales a donde no hay energía o es intermitente, o lo mismo el acceso a servicios de internet. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se mira mucho el contexto y de acuerdo a ese contexto, porque a veces es que no, para llegar allá un docente se puede demorar todo un día, dependiendo de la vereda. Estamos hablando que hay lugares en el país donde para llegar puede ser fácilmente 2 días desde una capital de departamento. Entonces se mira todo ese contexto y sobre eso se proponen mediaciones tecnopedagógicas. Entonces hay veces que podemos usar el internet, hay veces que nos toca llevar tabletas con los programas incluidos dentro de las tabletas, hay veces que por medio de celular, o hay otras veces en las que nos toca llegar con los docentes al territorio porque no hay otras opciones. Y pasa mucho con una compañera de la VIDER, que es la líder del CINEP, en donde llevamos con un proyecto que se llama Arando la Educación con docentes a zonas rurales.
No, muy interesante. Digamos que acá tenemos muchísimo tema de qué hablar. Sin embargo, lo invito a Juan Carlos a que hagamos una primera pausa y vayamos a una importante información y ya volvemos con Agroparlante hablando de Campunat.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Amigas, amigos, continuamos con nuestro invitado Juan Carlos González, líder de Campo UNAD, un proyecto institucional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia relacionado con el desarrollo agropecuario. Juan Carlos, bueno, ya empezamos a hablar, digamos que en materia de las acciones claras que ha tenido Campo UNAD a nivel nacional, ¿cierto? Porque eso es un programa nacional, ajá, no solamente nosotros estamos detrás de un computador, sino que usted lo mencionaba hace un instante, cómo se generan diferentes estrategias para llegar a la población, no solamente a través del campus virtual o la mediación virtual, sino Campus Off también entiendo que es una estrategia en la que se lleva el material y el desplazamiento también de nuestros docentes y profesionales de apoyo. Entonces, Juan Carlos, bueno, sabemos que el campo colombiano y lo rural tienen diversas y diferentes ópticas en las que uno podría como universidad integrar, digamos, todas las acciones encaminadas al desarrollo o esa articulación de la universidad, del sector académico con el sector productivo, en este caso los campesinos y lo rural, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, desde su punto de vista, desde su experiencia como líder de este proceso misional, de este importante programa, como lo es Campo UNAD, esos problemas que usted ha identificado más, digamos que agudos del sector agrario colombiano, qué podríamos nosotros empezar a trabajar desde la universidad para poder, digamos que, contribuir para ese desarrollo de esas problemáticas?
Digamos que hay que partir desde donde empieza el problema de la educación rural, pero incluso eso es un proyecto, una problemática estructural. Y es que todo arranca porque los muchachos, digamos que ingresan al campo, desde el campo ingresan a la educación, vamos a poner ejemplo, entonces entran a primero, segundo de bachillerato, y digamos que de 100 niños, cada año van desertando uno, dos. Ya según cifras del Ministerio de Educación, cuando ya entran al bachillerato, ya hay 30 menos, por ejemplo, aproximadamente. Uh-huh. Y los que se gradúan ya de colegio, de esos 100, ya pueden ser más o menos unos 20, 25. De esos, los que hacen tránsito hacia la educación superior pueden ser básicamente entre 8 y 6 niños. De esos 100 que empezaron 15 años atrás, 12 años atrás. Entonces, la problemática primero arranca con el tema de deserción estudiantil. Pero cuando uno ve más allá, el problema arranca es porque muchos de esos niños y niñas primero tienen que apoyar en las labores del campo a sus papás, en el jornal. Las niñas las sacan del colegio a temprana edad para ayudar en las labores de la casa, apoyar en la cocina, a ayudar en el oficio de la casa. Entonces, esa es una de las primeras, digamos, que problemáticas que se identifican. Adicional a eso, el tema de la calidad educativa. En las zonas rurales la calidad educativa es inferior a las zonas urbanas. Hay docentes que a veces tienen que ser multigrado en cada uno de esos salones. Entonces hay niños que están en quinto, mientras al tiempo el docente atiende a unos de sexto, a unos de cuarto, y a cada uno les va repartiendo tareas mientras va. Claro, son problemáticas del mismo territorio, porque a veces es de difícil acceso. Estamos hablando de lo que hablábamos hace un rato, veredas donde tienen que llegar 2 o 3 horas los niños caminando a veces, o en chalupas. Entonces, digamos que los docentes también tienen que apañárselas para poder dar una educación de calidad, pero a veces faltan materiales. A eso, si usted quiere, súmele también a veces la alimentación de los niños. Entonces empieza un desbalance nutricional que hace que algunos niños no puedan tener los nutrientes necesarios para tener un desarrollo cognitivo que se requiere. Entonces, digamos que en ese lado. Y adicional a eso, digamos que si nosotros resolviéramos todos esos problemas, adicional es el tema del acceso a la educación superior. Entonces viene otra cosa, y es los costos de la educación superior, los programas de la educación superior. Entonces, ¿a dónde van los niños que se gradúan en zonas rurales? Por lo general tienen que salir de su territorio, irse a una ciudad capital. Entonces, digamos que si estamos en Antioquia, en Titiribí, tiene que irse a Medellín o a las sedes de la Universidad de Antioquia, que tienen regionalización, listo. Pero entonces ya sale de su territorio, y muchas veces terminan yéndose para la capital, y así pasa con muchos otros estudiantes que terminan, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, cuando usted mira la tasa de transición inmediata de la básica y media a la superior, hay municipios que tienen una tasa de transición inmediata fácilmente del 8%, mientras que Bogotá tiene una tasa de transición inmediata de más del 100%. Entonces uno dice, ¿cómo se explica eso? Porque muchos estudiantes de otros territorios, de otros departamentos, vienen a Bogotá a estudiar. Entonces eso hace que se eleve la tasa de transición inmediata, pero es una tasa de transición inmediata ficticia, porque el 100% de los estudiantes en Bogotá no pasan a la educación superior. Entonces, uh-huh, cuando uno mira esas cifras, uno diría, ah, bueno, en Bogotá todos los que estudian salen de la básica y media, salen a estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Pero eso es mentira, es porque reciben estudiantes de todo el país. Entonces eso muestra un problema mucho más grave, y es las oportunidades de acceso en territorios rurales. Cuando uno mira nuevamente cifras del Ministerio de Educación, se da cuenta que solo el 1% de los programas de formación superior están en zonas rurales. Entonces estamos hablando que, si un ejemplo, sean 1,000 programas de educación superior, solo 10 están en zonas rurales. Entonces, ahí es cuando la Universidad Nacional de Libertad a Distancia tiene un papel preponderante, porque como nosotros usamos la mediación para la formación, entonces no necesitamos estar en los territorios como tal de manera física. Entonces, muchos de esos, de ese 10% de los programas en zonas rurales, son los programas de la universidad. Entonces, digamos que la universidad viene trabajando todo eso. Creo que somos incluso la universidad pública del país con tal vez la mayor cantidad de estudiantes en zonas rurales del país.
De acuerdo. Sí, Juan Carlos, y yo complementaría, digamos, que ya para cerrar este segundo bloque, con lo siguiente. El sector rural no es, digamos, que ajeno a las políticas de Estado, ¿cierto? Entonces usted acá acaba de mencionar unas situaciones, unas problemáticas de orden, creo yo, que académico y de educación. Sin embargo, usted también lo mencionaba, de nutrición, ¿cierto? La nutrición en la primera infancia, obviamente eso tiene que ver con políticas de salud pública, ni hablar, por ejemplo, del acceso a la salud de la tercera edad, de los, bueno, la comunidad en general, la descampesinización, que es un término bien interesante, que es esa migración de las personas del campo hacia la ciudad, obviamente dejando atrás toda la labor rural que es tan importante para el desarrollo. Entonces, bueno, muy interesante. Vamos a hacer una segunda breve pausa y ya volvemos con Agroparlante.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con nuestro invitado especial del día de hoy, Juan Carlos González, líder de Campo UNAD. Y bueno, para este tercer bloque, Juan Carlos, lo invito a hacer, digamos que una reflexión de esas acciones específicas que ha venido realizando Campo UNAD y que desde la UNAD se podrían realizar a futuro, en un futuro, no sé, próximo, para que podamos seguir contribuyendo al desarrollo o a la resolución de esas problemáticas que hemos venido hablando, que obviamente pues no lo vamos a negar, son innumerables, la pobreza en el campo y pues todo lo que tiene que ver con el no desarrollo de nuestro sector rural, pues tienen diversas y complejas raíces, ¿cierto? Pero digamos que nosotros como universidad pública estamos en la obligación, estamos llamados a realizar acciones concretas para que podamos contribuir de alguna manera para el desarrollo de nuestra gente, ¿cierto? Entonces, Juan Carlos, ¿qué podríamos hablar acá?
Bueno, yo creo que, ahí sí me dicen, el trabajo que se viene o que se viene en prospectiva es mucho. Va desde la necesidad de crear una red de extensionistas rurales que apoyen a los campesinos. Es decir, el extensionismo rural como apoyo, incluso como casi que un trabajo social, lo que incluso en algunas propuestas políticas sea como un servicio social campesino, en donde permita a esos extensionistas o a esos futuros extensionistas o profesionales de las ciencias agropecuarias hacer sus prácticas reales con población rural, transmitiendo conocimiento. Entonces, la idea es una red de extensionistas rurales que permitan incluso poder a través de un chat o de foros compartir información en cada uno de los puntos donde se encuentran, solicitar apoyo. De pronto un extensionista no sabe qué es algo que le está pasando a una planta o a un animal, manda la fotografía y al otro lado, en otra parte del país, hay alguien que de pronto con su experiencia diga: ah, tiene que ver con un hongo, tiene que ver esto, y por favor...
Trabajo en red.
Exacto, un trabajo en red entre los profesionales de las ciencias agropecuarias en torno al campo. Pero hay otra cosa que surgió por medio de la pandemia que se llama Agrojusto. Las dificultades de los campesinos en sacar sus productos en plena pandemia, siempre esa especie de mafia, no sé si llamarlo de esa forma, pero esa intermediación que hace que el campesino no se quede con las utilidades, sino que tenga que dar su cultivo a precios muy bajos, casi que perdiéndolo. Esa necesidad de romper esa cadena de intermediación hizo que se creara Agrojusto en la universidad, que es una plataforma para la promoción de los productos de nuestros estudiantes campesinos y pues de la comunidad unadista campesina, digamos que para sacarlos al mercado. Pero ahí surgió una anécdota, ya que el presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, de la ANUC, cuando le comentamos el tema, el tipo dijo: buenísimo. Nosotros hablábamos, bueno, dígame, por ejemplo, pera en genesano. Entonces el tipo nos dijo: listo, yo ya les mando el video de promoción. Cuando lo manda, nos damos cuenta que no habla de kilos, no habla de libras, sino habla de toneladas. Entonces dijimos: no, pero la gente no puede comprar toneladas. Y dice: no, pues que no lo puedo sacar por libras o por kilos. Y ahí nos damos cuenta de una necesidad, y es que algunos de nuestros productores campesinos necesitan conocer de mercadeo, necesitan conocer de logística y necesitan conocer de estrategias de ventas, por ejemplo, online.
Claro.
De ahí surge Agrojusto, pero Agrojusto no solo como la promoción de los productos agropecuarios, sino como una estrategia dentro de Campunat para la formación de los campesinos en temas como logística, mercadeo, ventas, para que ellos a través de esto puedan comercializar mejor sus productos y rompamos la cadena de intermediación. Digamos que eso es a lo que va ahorita a futuro Campunat. Bueno, también hay otras propuestas. Venimos trabajando unos temas muy interesantes en cuanto a la construcción, al logro de la financiación para la construcción de centros de innovación y de investigación en torno a temas agropecuarios. Entonces, estamos mirando proyectos tal vez en la costa Caribe, en el departamento del Cesar, se está mirando de pronto en otras zonas, sobre todo enfocando mucho en municipios PEDET, municipios que por sus dificultades de acceso a necesidades básicas, pero también que fueron víctimas de violencia con FARC, con paramilitares, digamos que están priorizados por el Departamento Nacional de Planeación, por los ministerios y por el Gobierno Nacional para llegar allá con programas. Entonces, la idea ahí es empezar a ver esas necesidades. Entonces, lo que estamos también mirando es una segunda etapa. Lo logramos ahorita con Arauquita, en donde vamos a tener una sede de la universidad que va luego de ser sede, se va a transformar en unos centros de investigación en temas como cacao. Resulta que Arauca es un productor de cacao importante y con unas condiciones de calidad muy, muy, muy importantes frente a otros tal vez departamentos competidores en el mismo aspecto. Entonces la idea es apoyar eso, pero no solo desde el monocultivo, porque entonces decimos, ah, bueno, entonces Arauca solo va a hacer cacao. No. Desde el plátano, desde todos los productos que tengan ahí en el departamento.
Muy bien, Juan Carlos. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde puede la gente consultar esa información? ¿A quién puede dirigirse? Si están interesados en participar, cuéntenos, por favor.
Bueno, hay una página web que tenemos, que es www.campunat.unat.edu.co. Ahí encuentra, digamos, que toda la información del proyecto, del programa Campunat, los proyectos que hemos hecho, las líneas de acción, los objetivos, misión. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, pueden escribir al correo campunat@unat.edu.co. Digamos que ahí por lo general se resuelven algunas dudas. Pero lo otro es que, digamos que invitar a las oyentes, a la audiencia, a que dejemos de ver el campo y lo rural como cosas aparte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay veces que uno dice, no, es que solo para participar en Campunat solo me tengo que ir a Campunat. No, podemos participar en Campunat a través de las escuelas. ECADMA es nuestro gran aliado en el proceso que venimos haciendo. Las mismas zonas, tenemos fractales de la Vider en cada una de las zonas y también en las escuelas, en donde los estudiantes que estén interesados pueden pedir apoyo para trabajar de alguna forma, digamos que en el desarrollo de problemáticas, de resolver las problemáticas que tengan en su territorio, no solo a través de Campunat, porque como yo les decía es transversal, sino a través de Campunat y de toda la red que tiene la universidad en las zonas y en las escuelas.
Muy bien, él es Juan Carlos González, nuestro líder Campunat de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y una invitación final pues a los oyentes que nos escuchan en a lo largo del territorio.
Vale, para terminar, es lo que yo les decía hace un rato, es dejemos de ver al campo como algo externo, sino al contrario. Primero, casi que todos somos campesinos descendientes, venimos de abuelos, tatarabuelos, incluso hasta padres campesinos. Entonces el campo no es algo ajeno a nosotros, es lo primero que hay que tener en cuenta. Y segundo, la importancia de reconocer la labor del campo y del campesino. Si no tuviéramos a esos campesinos, si no tuviéramos esa labor de esas personas que se levantan muchas veces a las 3 de la mañana y que se acuestan tarde trabajando en las labores del campo, seguramente nosotros no tendríamos comida. Cifras dicen que más o menos nosotros el 60%, 80% de la comida que producimos la consumimos al interior. Entonces hay que ver cómo podemos desde nuestro trabajo, desde nuestras labores, apoyar las labores del campo, porque está en juego la seguridad alimentaria del país. Entonces es ver a ese campesino como un héroe, pero también como un hermano con el que podemos apoyarnos.
Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Esta fue una misión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Hasta la próxima.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.